UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información deportiva del Elche Club de Fútbol en Radio UMH, todos los lunes y viernes de 4 a 4 y cuarto de la tarde, con Ángel Noguera y Adrián Caro.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. Más de 1.200 aficionados ilicitanos acompañarán al Elche este domingo en el Carlos Belmonte en su duelo ante el Albacete. Los seguidores se suben al carro soñador de playoff, mientras que los jugadores siguen transmitiendo el mensaje de la permanencia, algo que podría cambiar si se cosecha una victoria este domingo. Como cada viernes, analizaremos toda esa previa de este bonito duelo. Escucharemos a un Pacheta en rueda de prensa, desgranaremos al rival y tendremos tiempo para saber cómo llega nuestra cantera este fin de semana. En el control técnico ya mirado estará Adrián Caro. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
El Elche disputará su compromiso liguero este domingo a las 12 de mediodía en el Carlos Belmonte. Pacheta tendrá casi toda la plantilla disponible, pero antes Adri, cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues sí, Pacheta tendrá todos sus jugadores disponibles a excepción de Nacho Gil. Recordamos que mediapunta valenciano pues sufrió una lesión muscular el pasado domingo en el encuentro ante el Córdoba y estará cerca de 5 semanas alejado de los terrenos de juego, por lo que se da por hecho que se pierde ya el resto de competición. Por su parte, Manuel Sánchez, totalmente recuperado ya, ha trabajado toda la semana con el grupo y volverá a la convocatoria y no sabemos si a la titularidad.
Ya hablando en rueda de prensa, hablando con Pacheta, se cuestionaba la primera pregunta: ¿qué esperaba de este partido?
También se le preguntaba por cómo llega el equipo. Ya saben, el Elche suma sus últimos 3 partidos como victoria. Pero ¿cómo llega el equipo? A visión de Pacheta.
Venimos bien. El equipo, hemos crecido en estos últimos meses. El equipo está con confianza. Y además veo una confianza, creo que interesante. No veo esa confianza en la que la línea es muy fina, ¿no? Entre estar y estar crecido. Cuando te vas cuatro dedos por encima de la hierba, te suelen dar fuerte, muy fuerte. Cuando tú estás confiado y vas con fe y estás con esa confianza que nos dan los resultados y el buen juego, que creo que estamos jugando bien, en ese aspecto veo al equipo. Intento hacerles ver hoy la clasificación, es curiosa, con el año pasado. Tenemos los mismos puntos que tenía el Albacete el año pasado, hoy. Y el ascenso está a los mismos puntos que el año pasado. Esto es para que nos active, para que no pensemos que tengamos nada hecho, absolutamente nada. Hasta que no pasemos de 48, 49, casi llegar a los 50 puntos, no hay nada. Tenemos que seguir en esta misma línea, en el pensar ahora en el Albacete, en el pensar en entrenar mañana bien, en viajar, y ir al Albacete a ganar. Hemos planteado el partido para ganar. Somos un equipo ahora, como lo definí el otro día, peligroso. Somos peligrosos. ¿Por qué somos peligrosos? Porque nos hemos construido a través del merecer más de lo que teníamos, de no ganar, de perder y de seguir en ese objetivo, en ese... Nos hemos construido en ello, y cuando tú te construyes en esas, se consigue un modelo de trabajo, un modelo de equipo, un modelo de con unos pilares que no se mueven. Y ahora somos un equipo que tiene una confianza en lo que hace basada en el escozor, en la dureza, y por eso nos hace.
Un aspecto importante es la afición. Como hemos dicho, más de 1.200, corrijo, casi 1.500, porque el club ahora mismo ha vendido 1.300 localidades que ha pasado al Albacete, más la gente que se prevé que irá al Albacete con su coche y se comprará ahí la entrada, se prevé casi prácticamente casi 1.500 personas en el Carlos Belmonte con la bufanda de Elche. ¿Qué piensa de esto el entrenador?
Pues muchísimo mérito es lo que está haciendo la plantilla franjiverde, ya saben, una de las más cortas de largo de toda la competición, esta Liga 1-2-3. Continúa diciendo que no tiene claro todavía que el equipo se vaya a mantener en esa segunda división, pero lo que parece obvio es que sí que va a ser así. Otro lado, vamos a pasar a otra pregunta que se le hacía. Se le hablaba también sobre la alineación. Veremos si va a haber cambios de acuerdo a los últimos encuentros o si, por otro lado, continuará con esa línea. Vamos a ver qué dice.
Otro aspecto es aquella mano de Dios, por así decirlo, de Acuña en el partido de ida, que valió para que el Albacete se llevara los 3 puntos. ¿Hay ánimo de revancha?
Yo no sé si mereció ganar o no, pero se llevó la victoria y en principio con un gol. ese ánimo de ir a por ellos. Claro que sí. Tiene que dolerte. Pero debe ser controlada. La ira tiene que ser controlada. La ira descontrolada. La ira controlada es probablemente la mejor virtud que puedes tener. La ira descontrolada es como la ambición. Si la ambición es incontrolada, te va a llevar a... Pues la ambición descontrolada es un gran motor.
El Albacete, el próximo rival de Elche, en el partido del domingo, un equipo tercera posición en la tabla con jugadores talentosos tales como Álvaro Tejero, Zozulia o el gran Aleix Febas, una de las revelaciones sin duda. ¿Qué opina Pacheta de este equipo, del Albacete?
Ellos tienen un gran control pase, es un equipo con muy buenas sensaciones cuando tiene el balón. Tenemos que controlar mucho las conducciones de Febas, tenemos que controlar mucho la presencia de Acuña, de Zozulia. Tenemos que controlar mucho las llegadas de Vela. Tienen muchas virtudes. Y tenemos que controlar mucho los centros de Tejero. Tenemos que controlar muchas cosas porque tienen muchas virtudes. Yo creo que después que el Elche seamos igual de valientes que hemos sido estos últimos días. Que seamos así de valientes. Que seamos igual de valientes que fuimos en Las Palmas. Yo sé lo que espero. Si somos así de valientes, vamos a estar cerca de la victoria. Vamos a pelear. ¿Que es un partido muy duro? Sí. ¿Que es un partido muy difícil? Que sí. Ay, el Albacete es un equipo que está arriba. Pero que nosotros no tenemos que tener más respeto del que nos merece, ¿no? Y del que merece. No más. Y a partir de ahí, visito un partido que vaya a caer. Un partido con mucho centro. Va a haber un partido de muchos centros. Mucho centro de marcar el remate, de tener muy controlado a los rivales. Y como esto es de perogrullo, ¿no? El que esté más acertado en área rival se va a llevar el partido adelante. No sé si el que más acertado esté en la suya, pero sí en la de área rival. Creo que ahí va a estar la línea.
Por último, se le cuestionaba por esa lista de apercibidos. Una lista que encabezan Dani Calvo y Gonzalo Verdú, los dos centrales, y Edgar Badía, el portero titular. ¿Le da miedo a Pacheta esta circunstancia? Las palabras de un Pacheta, que como siempre precavido, pero ya se le va notando un poquito esa ilusión, ¿verdad, Adri?
Pues sí, se le va notando la ilusión y es que ilusiona. Este equipo tal y como está ahora ilusiona. Capaz la pena es que esto no haya sido desde el inicio de la campaña, porque si no otro gallo estaría cantando ahora mismo.
También es verdad que el equipo ha ido de menos a más, tenía que habituarse a la categoría, venían muchos de segunda B.
Y los fichajes en el mercado invernal.
Y los fichajes en el mercado de invierno. Ha sido desde luego un plus. Volviendo a este partido del domingo, recordamos quién es la única baja de este encuentro.
Pues Pacheta, como hemos comentado anteriormente, tendrá disponible a toda la plantilla, eso sí, a excepción de Nacho Gil, que como hemos comentado, se perderá lo más seguro todo lo que queda de temporada. Sí. Karim seguramente volverá a la titularidad como lo han hecho en estos últimos partidos, junto con Javi Flores, al igual que hizo ante el Córdoba.
Veremos, ha dicho aquello de nos intuye, nos posibilita que jueguen con dos arriba el Albacete, a que pongamos defensa de tres, defensa de cinco con tres centrales. Yo personalmente creo que va a sacar el mismo once que ante Córdoba.
Yo también, ante Córdoba, Las Palmas.
Sí, ante Las Palmas cambió a Nacho Gil y metió a Iván Sánchez.
Sí.
Porque Iván Sánchez en este equipo tiene que ser titular, es algo... Hombre. Que todo el mundo entiende.
Está clarísimo.
Y creo que por lo normal sería que Edgar Badía estaría en portería. Tequio volvería seguiría en el lateral derecho. Parece que le ha quitado el sitio a Alexander, que se fue.
Se fue con la selección y cuando volvió, el que se fue a Venezuela perdió su silla, ¿no?
Sí, sí, desde luego hay que hacer un nuevo... Sí, sí. Y el lateral izquierdo va a ser Juan Cruz, que vino como central, pero ya sabemos que es el carrilero zurdo titular. Y los centrales serían Verdú y Dani Calvo, que acumulan una serie de partidos a sus espaldas.
Y muy buenos.
Impecables atrás, sin complicarse. Y prueba de ello es la portería cero que está manteniendo el Elche en estos últimos encuentros. Como decíamos, el centro del campo parece que Karim se ha ganado ser ese pivote defensivo. Un puesto provisional, como decía Pacheta, pero que está funcionando bien. Y cuando funciona bien, ¿por qué hay que cambiarlo?
Sí, lo ha dicho, entre lesiones de Xavi Torres y Manolín, ahí se ha colado Karim y lo ha comentado Pacheta. Al final se complementan muy bien, es un 8 y un 10 jugando en el medio centro. Al final lo que uno ataca un poquito más, el otro sí que es capaz de poder regular un poquito y defender. Lo que el otro quizás puede dejar un poquito más de espacio. Entonces se complementan muy bien y yo creo que van a ser titulares.
Sí, como decías, Karim estará junto a Javi Flores. A un costado estará Iván Sánchez y el otro Josán, que algo me dice que le tienen ganas a este Albacete. Jugaron en el equipo manchego. Iván Sánchez consiguió el ascenso a segunda B, también igual que Josán. Y en verano, como dijo en rueda de prensa esta semana, que salió Iván a declarar, dijo que se mostró un poco desilusionado. Le pilló de sorpresa que el Albacete le dijera que se buscara una salida después de haber cuajado un gran final de temporada.
Sí, nos comentaban amigos que tenemos de Albacete que allí en su paso por el conjunto manchego, Iván Sánchez no fue muy bien recordado, ¿eh? Y es muy posible que este próximo domingo oigamos alguna que otra pitada en contra del futbolista. Sí que es cierto que Josán sí que nos comentaban que tenían muy buena impresión de él, del tiempo que estuvo allí y de que estaban muy contentos con el rendimiento que había dado. Pero Iván Sánchez, repito, no se llevaron muy buena impresión de él.
Bueno, según alega el jugador, dice que le dijeron que buscara salida.
Sí.
Ya
sí,
no sabemos. Sí. También, como dicen, hay que escuchar las dos partes, ¿no?
Está claro.
Y en punta, bueno, en la media punta estaría Nino, que no se cansa de marcar goles.
Y que siga.
Y que siga. Y arriba, pues, ya sin Casmi.
¿A quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Como siempre, a ritmo de Leiva,
tenemos, gusta.
Es el turno de sí, el indie, el que vibre en móvil en la grabación del programa, también nos gusta. Es tiempo para analizar al rival. Hablamos en este caso del Albacete Balompié. Los manchegos son terceros en la tabla, como decíamos, y ahora mismo se encuentran a un punto del ascenso directo que marca Granada con 61 puntos.
Pues sí, y es que son datos que menos que te asustan, ¿no? Es que el Albacete lleva más de un año sin perder en el Carlos Belmonte. 8 victorias y 8 empates en su balance en casa. Curiosamente, suma los mismos triunfos fuera de casa, siendo el mejor equipo visitante de esta Liga 1-2-3.
Los de Ramis son una de las sorpresas de esta campaña. A pesar de tener una buena plantilla, con grandes nombres que ahora analizaremos, no se esperaba que luchara por el ascenso directo, aunque sí se barajaba esa opción de playoff.
El Elche lleva 3 victorias consecutivas, eso está muy bien, pero hay que tener en cuenta que el Albacete no se queda corto, pues suma 10 puntos de los últimos 12 posibles. Tan solo un empate in extremis del Tenerife hace 2 semanas le ha impedido hacer el pleno.
Ese pleno que hubiera sido 4 de 4, que le habría convertido al mejor equipo de estas jornadas y le hubiera quitado ese puesto al Elche. A pesar de esa gran racha, todo hay que decirlo, las sensaciones son otras.
Sí.
Al cuadro manchego le cuesta madurar los partidos y las buenas individualidades son las que realmente están tirando ahora mismo del equipo.
Hablabas de individualidades, yo te destacaría una que yo creo que está siendo la más importante, como es el caso de Román Zozulia, al que recordamos expulsaron en el partido de ida aquí en el Martínez Valero. El ucraniano suma más de una roja esta temporada y sin duda es algo que tiene a mejorar, además de Vela o el otro goleador, Acuña.
También tiene jugadores de la talla de Eugeni, una de las revelaciones de esta temporada. Él es de Lorca y si no me equivoco fichado por el Cádiz y cedido a Albacete, me parece que en Cádiz ahora mismo se están tirando un poquito de los pelos con el rendimiento que está dando Eugeni. Y otros como Aleix Febas o Tejero, que son canteranos de Real Madrid, que el año pasado se salieron en el Castilla. Bueno, el año pasado estuvieron en Zaragoza cedidos ya. Sí. Y ya cuajaron una gran campaña donde el Zaragoza, recordamos, jugó playoff. Febas no jugó tanto, pero Tejero fue un puñal por la banda derecha y este año lo sigue siendo. Otro que también tienen es Muntari, un ex de tantos equipos. Milán, Depor, Inter creo que también estuvo. Sí. Ha recorrido mundo ese hombre.
Muchísimo. No podemos olvidarnos tampoco de su guardameta. Es el caso de Tomeu Nadal, que es un portero veterano, pero de los mejores de la categoría, ¿eh? Todo hay que decirlo. Tanto que es el tercer mejor Zamora de la categoría, con nada más 25 goles encajados.
Para este partido, Rami no podrá contar con los sancionados Fran García y Susaeta. Son dos de los titularísimos de este equipo. Su defensa central, Fran García, y Susaeta, el primo de Márquez Susaeta, por cierto, de Athletic de Bilbao.
Hombre,
un datito
primos.
Ahí que metemos en Franja Verde. Que es el dueño del balón parado, el que saca todos los córners, las faltas y tiene un gran golpeo, todo hay que decirlo, ¿eh?
Toda su carrera ha tenido un guante en esa pierna diestra y en el equipo que ha jugado, equipo en el que ha sacado las faltas. Estuvo en Oviedo sacaba las faltas. Ahora en Albacete, otra vez pasa lo mismo. Sí que es cierto, aquí se pela un poquito con Aleix Febas, pero es que la calidad del joven futbolista...
Bueno, zurdo y diestro. Susaeta es diestro, si no me equivoco, y Febas es zurdo. Van ahí sí, combinando.
Sí, se combinan bastante bien. No obstante, el técnico recupera a Dani Torres, un jugador de muchísima experiencia y fundamental en este equipo. Este futbolista se perdió el duelo en Alcorcón por sanción.
De manera que este podría ser el 11 de Ramis en el Carlos Belmonte. Tomeu Nadal estaría en portería. Tejero, lateral derecho. Arroyo, lateral izquierdo. A ver si lo digo bien. Gentiletti, aquel que se pegó la cabalgada en el Martínez Valero y le hicieron penalti. Bueno, ahora hablaremos de eso.
Dios mío.
Barry parece ser el sustituto de Fran García. Dani Torres volvería a ese pivote defensivo acompañado de Aleix Febas. Vela, Jeremy Vela, estaría a un costado. Álvaro Peña podría ser el sustituto de Susaeta en el otro costado. Y arriba, Romanzo Zulia y Acuña. Tiempo para charlar, de recordar, como hacemos en esta segunda vuelta de que empezó, a comparar con el partido de ida, lo que ocurrió en este caso en el Martínez Valero, como decíamos antes, con esa mano de Acuña que valió el triunfo de Albacete, un Albacete que hasta la expulsión de Zozulia creemos que fue mejor que Elche.
Sí, aquí en el partido de ida fue bastante mejor en los primeros minutos del encuentro y hasta que se quedó con un jugador menos, fue superior a Elche, eso no quita que el gol de Acuña no fuese obviamente imperdonable, lo del árbitro que lo diera por válido el gol. Pero en la segunda parte supo defender muy bien el Albacete. Yo recuerdo ese muro que puso en dos líneas de cuatro futbolistas y era muy difícil. El Elche intentaba entrar por las bandas con mucho centro al área, mucha segunda jugada, pero el Albacete estuvo inconmensurable, esto hay que decirlo.
Sí, junto a esas dos líneas de cuatro, como dices, y el Elche se aproximaba, pero realmente no tuvo ninguna ocasión clara. No. ¿No? El Albacete tampoco le concedió una ocasión clara para mínimo empatar el partido.
No, yo es el equipo que mayor cerrojo he visto que haya plasmado aquí en el Martínez Valero durante esta temporada. No lo hizo, obviamente, de manera voluntaria, sí, creo, porque estaba obligado por las consecuencias del encuentro, las circunstancias de esa expulsión, pero es que lo hizo absolutamente fenomenal. El Elche no tuvo ni una ocasión en toda la segunda parte clara.
También hay que decir que ese Elche era un equipo y ahora mismo es otro totalmente diferente. Creo recordar aquel partido lo jugó Sori y compañía, ya incluso creo que había doble pivote, tuvimos Xavi Torres, Manolín, fue de los primeros partidos en que vimos ese centro del campo. al final son dinámicas. El Elche en ese momento atravesaba por una dinámica menos buena, creo que fue de las peores rachas que cogió.
Sí.
Y sin embargo el Albacete iba en alza. Ahora el Albacete sigue estable, pero el Elche va con la flecha para arriba y creo que va a ser un partido en el que fútbol vamos a ver, desde luego.
Totalmente. Yo creo que si hay un momento de la temporada en el que se le puede ganar a este super Albacete, es ahora. El Elche se encuentra en el mejor momento de la temporada, lo está demostrando, tanto dentro de casa como fuera de casa. Y ya lo ha dicho Pacheta, hay que ir a ganar y ahora mismo somos peligrosos.
Ojalá llegue esa cuarta victoria consecutiva. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but... Suena We Are Young, canciones de jóvenes, y jóvenes precisamente, algunos no tanto, son... es el Elche ilicitano. Vamos ya a repasar que, recordando, primero, ¿qué hizo el equipo filial del Elche la semana pasada?
Pues la semana pasada cayó 0-1 en el 10 Iborra ante el Crevillente, un duelo de aquí de la provincia de Alicante. Un ilicitano que ahora mismo lucha, el Crevillente por la promoción de ascenso. El ilicitano todo lo contrario, está luchando durante toda la temporada, antes con Fidel y ahora lo hace con Pellegrín, por aguantar en esta tercera división. Ahora mismo se encuentra 2 puntos por encima del descenso, pero esto está que arde.
¿Y qué compromiso tiene esta jornada?
Pues el ilicitano viajará a tierras valencianas para enfrentarse ante la Ceneta, séptimo clasificado y seguro rival muy duro en su casa.
Ojalá tengan suerte y este equipo siga en alza o empieza a alzarse como está haciendo el primer equipo. En el umbral de tu ciudad, y así llegamos a la recta final y despedida del programa. Esto
pues sí,
ha sido todo por hoy. Desde luego es que se hace entretenido. Ya son 43 programas con el de hoy, 43
veo el guión.
Y solo esperemos Que igual que nosotros vamos en flecha ascendente y la estamos consiguiendo, el Elche también siga yendo a más, si se cabe, y nos traiga una alegría de Albacete.
Ojalá que sí, de momento está yendo en línea ascendente, al igual que nosotros, y en Albacete vamos a ir los 1.400 seguidores, no como periodistas, sino como un aficionado más.
Sí, sí, pero haremos también el análisis, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Traeremos ese análisis el lunes, ya saben, a las 4 de la tarde, para que escuchen nuestra particular opinión sobre ese duelo entre Elche y Albacete. Ojalá, decimos, sea con una victoria ilicitana. Gracias por acompañarnos un día más. Reciban un saludo de Adrián Caro.
Adiós.
Y otro mío, de Ángel Noguera. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Su interior es en solo metal. Se puede romper. Se desliza entre mis dedos, va volando hasta el encuentro, girará en órbita cero.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.